Bienvenidos, oyentes de Radio Sefarad, a estas noticias de los lunes. Hola, Raquel.
Hola, Alex. Hola a todos. Recién comenzado 2018.
Al menos mi vuelta recién comenzada. Eso. En
feliz
los
año
primeros
nuevo, Alex.
Lunes de los primeros lunes de los años y las primeras noticias de los lunes. Feliz año también para ti y para todos los oyentes.
Bueno, y como saben, comenzamos este informativo diferente jugando. Les proponemos una serie de pistas para que intenten averiguar quién se esconde detrás de nuestro adivina.
Vamos con la primera. Nació el 3 de enero de 1939 en la ciudad de Tel Aviv.
En 1959, después de concluir su servicio militar, se unió al conjunto Batzal Yarok, Cebolla Verde, y al teatro San Batión, y en 1960 lanzó su primer álbum como solista.
Era muy tímido y confesó que su mayor placer era quedarse en casa con una taza de té con limón y sus libros.
A partir de 1973 y hasta mediados de los años 90, lanzó a la venta una serie de álbumes en los que renovó viejas canciones escritas principalmente en la primera mitad del siglo XX, porque afirmó que le gustaba cantarlas junto con otros álbumes integrados con temas originales.
Cuando murió, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, emitió una declaración describiendo sus canciones como la banda sonora de Israel. El presidente Simón Pérez declaró que su voz tomaba de la mano a la gente y abrazaba la tierra. Amé sus canciones desde un principio. A pesar de que se ha ido, sus canciones seguirán tocando a la vida y la esperanza.
Fue considerado el artista israelí más grande, popular e influyente de todos los tiempos.
¿Lo han adivinado?
Bueno, era seguro que sí, era Eric Einstein. Acuérdense del drama, de la tristeza, de la desolación que recorrió Israel, y no solo Israel, cuando falleció Eric Einstein.
Pues con este personaje de las noticias de los lunes, con este adivina, pasamos ahora a Les y será noticia.
El Instituto Internacional de Filosofía de Ámsterdam ofrece un curso sobre el significado del Mein Kampf, mi lucha, de Adolf Hitler, un libro prohibido en Holanda hasta hace un año para resolver inquietudes relativas a la ideología nazi.
El debate debe tener lugar en una línea correcta. Necesitamos saber qué hay en ese documento. Es el único libro que ha estado prohibido durante la historia de posguerra de los Países Bajos, afirmó el director del programa, Erno Eskens.
Por ello, y con la idea clara de que el libro solo se usará como fuente histórica, el curso ha recibido el respaldo del Centro Holandés de Información y Documentación sobre Israel, que promueve también una buena traducción académica del Mein Kampf, así como su forma de ver Alemania, la raza y la política.
Una decena de importantes historiadores imparten este curso, que tiene un precio de 1.000 euros y cuya primera edición se está celebrando desde mediados de diciembre. Según Eskens, el libro debe estar abierto al público para evitar que la historia se repita, y por eso defiende este curso.
Bueno, y ahora cambiamos radicalmente de tema, que ya hemos hablado demasiado de Hitler y su libro. Vamos al spa más antiguo del mundo. Viajamos al Mar Muerto.
Dicen los historiadores que ya en el siglo I antes de la Era Común, en tiempo del rey Herodes, el agua y los barros del Mar Muerto eran conocidos por sus propiedades curativas y beneficiosas para la piel. Las malas lenguas añaden que la reina egipcia Cleopatra pidió a su amante y después esposo Marco Antonio que enviase a las legiones romanas a conquistar los territorios de los bañados por estas misteriosas aguas. Para aprovechar sus propiedades terapéuticas, mandó levantar en la costa termas y fuentes. En ellas, la reina Cleopatra, famosa por su gran belleza, pudo encontrar uno de los secretos de su eterna juventud.
Cada litro de agua del Mar Muerto, vamos a darles algunos datos, contiene más de 300 gramos de sal, característica por la que también es conocido como mar de sal. En ella se distinguen 23 sales minerales, 12 de las cuales no existen en ningún otro mar del mundo. En conjunto, estos minerales aceleran el metabolismo celular, regulan el equilibrio hídrico y estimulan el proceso de reparación natural.
No solo eso, más datos. La elevada temperatura del agua, entre 22 y 31 grados centígrados durante todo el año, influye positivamente en la circulación sanguínea, y el barro encontrado en la orilla tiene valores antibacterianos e hipertérmicos. Pero además, su ubicación, a 416 metros bajo el nivel del mar, es el punto más bajo de la Tierra, lo convierte también en el lugar del planeta con mayor tasa de oxígeno, un 15% superior a la de cualquier otra zona.
Todo ello hace que el Mar Muerto hace que se convierta en el escenario perfecto para practicar la talasoterapia, es decir, el uso del agua, barro y clima marinos con fines terapéuticos.
Y ahora vamos con la frase, vamos con el concurso.
Concurso sin premio. Sin premio. Ya saben que les proponemos una frase que nos resulta sugerente, divertida, curiosa, que nos hace reflexionar y les invitamos a intentar adivinar quién la enunció.
Escribo sobre los 100 años de la soledad judía.
Bueno, ¿quién dijo, quién afirmó esto? Casi al finalizar el programa les ofreceremos la solución.
Entramos de nuevo en el archivo de Radio Sefarad para hablarles de lo que emitíamos ya hace unos cuantos años.
En 2005, el 8 de enero, les hablábamos en esta semana de un resumen de lo acontecido en España y en el mundo. En efemérides hablábamos de Bialik, el poeta de Israel. Las hijas de Eva reflexionaban sobre la influencia judía en la creación de Europa. El Tohu Vabohu le dedicaba su tiempo a David el Zami, quien canta a la paz. Y de la cocina eskenazí nos llegaba un plato frío al rojo vivo, el borscht. El cuento musical se titulaba Para dormir a un elefante.
En Ponle Notas, en el apartado musical, un homenaje a Artisau. Escuchamos ahora también una canción suya.
And now, ladies and gentlemen, our own version of Cole Porter's Begin the Begin.
Vamos de nuevo con la frase, se la repetimos. Escribo sobre los 100 años de la soledad judía.
Lo dijo Aaron Appelfeld, nuestro querido escritor israelí que acaba, como bien saben, de fallecer. Les remitimos a los programas especiales que le hemos dedicado en homenaje aquí en Radio Sefarad.
Ahora pasamos a la crónica social y hablamos de una actriz.
De una actriz israelí, la más famosa del momento, Gal Gadot. Bueno, justo no sabemos cuándo estarán oyendo estas noticias de los lunes, si las están oyendo el domingo a partir de las 7:37, que es cuando comenzamos a emitirlas, todavía están a tiempo de ver la ceremonia de los Globos de Oro. Si no, si en cambio lo ven, oyen las noticias de los lunes, el propio lunes,
ya habrán tenido la
oportunidad de ver a Gal Gadot vestida de negro en la gala de la entrega de los Globos de Oro como parte de una protesta contra el acoso sexual.
En la iniciativa también participarán otras actrices como Saoirse Ronan, Mary Blige y Alison Janney.
Las actrices darán su apoyo a Time's Up, una coalición lanzada por cientos de mujeres en Hollywood que promete apoyo para quienes sufren o sufrieron acoso en la industria del espectáculo y en otros sectores, incluyendo trabajadoras de limpieza y cuidadoras en el sector salud.
Decenas de hombres se enfrentaron acusaciones por acoso y abuso sexual recientemente, incluyendo a Harvey Weinstein, Charlie Rose y Kevin Spacey.
Gadot, junto a nuestro súper conocido Ricky Martin, serán dos de los encargados de presentar y entregar los premios en los Globos de Oro. Es que Ricky Martin está haciendo una película con Penélope Cruz sobre la vida de Gianni Versace y por eso es uno de los presentadores de esta gala.
Terminamos diciéndoles que la actriz israelí, la protagonista de Wonder Woman por su papel como la Mujer Maravilla, estará junto con el reconocido cantante puertorriqueño, como decía Raquel, conduciendo la velada del 7 de enero en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles.
Bueno, pues nada, veremos a Gal Gadot y a muchas otras actrices vestidas de negro. Son muy solidarias y también muy inteligentes, porque así no tienen que pensar en qué se ponen, solo al menos en el color del vestido,
bueno,
¿no?
Bueno, yo creo que seguro que piensan qué se ponen también, porque
también.
En todos estos premios,
bueno, claro, es una
hay
pasarela.
Muchas marcas, uh-huh. ¿no? Pero bueno, al menos harán ese guiño y ese color negro denunciará esa situación uh-huh. que viene registrándose, o al menos haciéndose pública todo este año pasado.
Sí, así terminamos este informativo diferente, les convocamos a la próxima semana, esperamos haberles interesado, que tengan una buenísima semana y gracias por escuchar Radio Sefarad.